Dabir, el camello. Primer cuento, el sabio y el camello. Un camello se cansó de cruzar el desierto en una caravana de comerciantes bereberes, desde la ciudad de Ait Benadú hasta la ciudad de Marrakech y luego de regreso. Apenas descansaba y otra vez partía con la caravana hacia el mar de dunas durante días y noches interminables. Le gustaba el sol y no se cansaba. Los camellos tienen una gran reserva de agua en su joroba y en las celdas de sus tres estómagos. No se cansaba, pero se aburría al recorrer siempre el mismo trayecto y quedar encerrado cuando llegaba a las ciudades. Un día se sumó a la caravana un viejo sabio con la intención de conocer mejor a los camellos. Pidió al jefe de la caravana que le permitiera escoger a uno para que fuera su acompañante. Así fue como conoció a Dabir, el camello. El anciano se dio cuenta enseguida de que Dabir lo entendía cuando le hablaba. Decidió contarle cuentos por las noches para ver cómo reaccionaba aquel animal. El sabio quedó sorprendido con la reacción del camello, que entrecerraba los ojitos y sonreía mientras escuchaba las historias, hasta quedarse dormido. El sabio observó que Dabir, al quedarse dormido, pataleaba y emitía largos sonidos parecidos a los de un caracol que alternaba con rebuznos cortos y sonreía. Sonreía mucho durante los sueños. Durante una de las largas noches del desierto, en medio de una tempestad de arena que sepultó a la caravana, el viejo sabio falleció. Dabir lloró hasta que llegó nuevamente a Ait Benadú. El camello decidió escapar. Quería conocer los fascinantes lugares de los que hablaban los cuentos. Tomó mucha agua y se lanzó al desierto. Era de noche y no sabía hacia dónde dirigirse. Recordó entonces que en el mundo de los cuentos todo lo que se imaginaba era posible. Miró al cielo y divisó una estrella que brillaba más que las otras. Era el planeta Júpiter. Saludó al planeta que brillaba como estrella y se dio cuenta de que ésta le respondía mediante chispas intermitentes de luz. En poco tiempo lograron entenderse. La estrella comprendía aquella mezcla de sonidos de caracol y rebuznos del camello, que a su vez entendía el código de chispas intermitentes que le enviaba Júpiter. En la madrugada, Dabir se había adentrado en el desierto rumbo al destino que le indicaba la estrella. Viajaba durante la noche y se mantenía alejado de las grandes ciudades. Finalmente, llegó a una aldea ubicada junto al Océano Atlántico, cerca de la ciudad de Oulab Taleb. En ese lugar debía esperar una pequeña embarcación de pescadores marroquíes. En ella habría un farolito con luz dorada y otro con luz roja. Los tripulantes serían un hombre robusto, un anciano con larga cabellera y barba blanca y un niño con mirada de travieso. Ellos ya lo estarían esperando. Así fue. Ya lo estaba esperando la familia de pescadores. Luego de comer una gran cantidad de pasto, avena, trigo y dátiles que le ofreció el niño y de tomar 80 litros de agua, Dabir fue invitado a subir a la diminuta embarcación en la que se proponían nada menos que cruzar el océano para conducirlo a un lugar de encantamientos del otro lado del mar. El hombre grande y fuerte se llamaba Abdalá, el niño Hakim y el anciano de barbas y cabellos blancos Habab. Dabir recibió la primera sorpresa al enterarse de que Habab lo conocía porque había sido amigo del viejo sabio que le había leído cuentos. La segunda sorpresa para el camello fue el ancho mar, aún más inmenso que cualquier desierto, más profundo y también más peligroso. La tercera sorpresa fue que los pescadores conocían una infinidad de cuentos, muchos, muchísimos cuentos que Dabir oyó en innumerables noches marinas que lo condujeron hasta un pueblito pesquero del otro lado del mundo, conocido como Tecolutla. Sobre la arena, decenas de embarcaciones coloridas. Sobre el mar, otras tantas eran arrulladas por las olas. «Aquí el mar es distinto», pensó el camello. «Has llegado al país de las brujerías», le dijo Habab. «Aquí nos despedimos». «¿Por qué no vienen conmigo?», preguntó el camello. «Esta aventura es tuya, es tu cuento. Nosotros solo nos cruzamos en tu historia. Nosotros pertenecemos a otro cuento. ¡Adiós, Dabir!» La noche era húmeda y perfumada. El camello escuchó enérgicos rasguidos de instrumentos de cuerdas. Se puso a zapatear del puritito gusto. En el cielo, Júpiter le guiñaba un ojo para despedirse. Era el momento de darle vuelta a la página para entrar al segundo cuento. Segundo cuento. Zorrillo pipí de pasote. El camello trotó durante algunas horas bajo una luna plateada hasta llegar a un apacible panteón que olía a hierbabuena, gardenias y cempasúchil. Repentinamente, la noche se bañó de tonos ocres, dorados y rojizos. Se llenó de ronquidos, pisadas y voces cantarinas. Surgieron tres zombis, seguidos de un perro y de un caballo, también zombis. El perro y el caballo caminaban haciéndose caca, mucha caca, montones de cacas. Las flores se tapaban las narices horrorizadas. El camello contuvo su respiración mientras veía cómo los zombis tomaban aire. Mucho aire, inflaban su panza y ¡bum! Se echaban un ¡pum! Colectivo. Las flores cayeron marchitas, los muertos salieron asqueados de sus tumbas y un gato fantasma con cuerpo de víbora y ojos de búho se aferró a la joroba del camello que pegó tal brinco que cayó en el otro extremo del panteón donde se topó con el famoso zorrillo pipí de pasote que a los muertos hidrataba y que a los zombis tumbaba. Fue tanta la pipí que el zorrillo lanzó a la cara de los zombis que estos huyeron despavoridos. El gato con cuerpo de víbora y ojos de búho explotó y los muertos otra vez descansaron. Pero el gran zorrillo pipí de pasote murió en la joroba del camello que muy admirado exclamó: «¡Qué cuento tan singular!». Al panteón ingresaron jaraneros y jaraneras que animados cantaron para despedir al camello que de lejos los visitaba. «Mucho cuidado, zorrillo, porque la muerte anda lista en el panteón de Dolores, ya nos tiene una posita para los zombis pedorros y uno que otro apestosito. Licenciados o doctores, todos están en la lista. Adiós, amigo camello, muchas gracias por la visita, váyase por la sombrita, no lo agarre la periquita». Tercer cuento. Tenochtitlan. Allá lejos, la estrella le señalaba el camino a seguir. Así fue como David se encarriló hacia el reino de los aztecas, zapateando al compás del son jarocho hasta encontrarse con los rayos de Cojolxauhqui en su apogeo sobre el Templo Mayor. 10,000 concheros celebraban la fiesta grande de la Santa Cruz de los Milagros. Retumbaban los huehuetls y los teponastles. Los caparazones de armadillo vibraban junto con las voces de las mujeres. El corazón de David se iluminó. David se sumó a la danza. La sangre se le iba de la cabeza a los pies y de los pies volvía con más fuerza. El copal y la albahaca le dieron fuerza para entrar al reino de Cuatique y David el cabello subió hasta los brazos de la madre de la noche que lo arrulló cantando. Duerme, mi niño, no despiertes, mi pequeñito, mi niño, niño, mi niñito. La criatura del desierto volvió a ser chiquita, muy chiquita, entre las tetas de su mamá que lo relamía con cariño en medio de la danza que le daba la bienvenida. Cuarto cuento. Adopción. Sofía y Cristina salieron del museo del Templo Mayor fascinadas, sintiéndose muy orgullosas de su pasado azteca. Platicaban contentas mientras saboreaban sus nieves de fresa y limón cuando encontraron un camello tirado en el suelo entre numerosas personas. Varios hombres se acercaban, amenazadores con redes y riatas. Sofía sintió un impulso que venía quién sabe de dónde, del cielo tal vez o de la tierra quién sabe, y se lanzó hacia el animal para susurrarle al oído: «Camellito, levántate rápido, que hombres malos vienen por ti». David recobró la conciencia y corrió detrás de las niñas que corrían. Él las seguía y detrás venía mucha gente. Así llegaron a espaldas de la catedral, donde mamá y papá dejaron caer sus nieves con la boca abierta al descubrir a su hija y a su amiga seguidas de un camello. Eran perseguidas por más de 10 policías y 20 hombres con redes y riatas, detrás de los que venía una multitud de mirones que entre risa y risa grababan la escena con sus celulares. Sofía abrazó a su mamá. «Diles que el camellito es nuestro, mamá. Por favor, diles. Él es bueno y lo quieren meter a la cárcel». Mamá alzó las cejas, se quedó muda. Papá nomás miraba aquel tropel humano que se le venía encima atrás del camello, que también se les venía encima. Papá y mamá no reaccionaban. Los policías se acercaban. La horda de salvajes armados con sus celulares se acercaba amenazante. Justo en ese momento, dos mariposas monarcas posaron sobre las cabezas de mamá y papá. Les lanzaron polen azul dorado. Mamá abrazó a David, que se detuvo y miró feo a los policías. Papá sacó pecho. «¿Por qué persiguen a mis hijas y a nuestro camello?» «¿Pues qué hacía su animal durmiendo en el zócalo?» le preguntó un policía. «Se nos perdió», respondió mamá, que ya subía las niñas al camello, que muy orondo asumió con orgullo su pertenencia a la familia. Los curiosos quisieron hacerles preguntas, pero ellos se escabulleron hasta la camioneta de redilas de papá. Quinto cuento. La amenaza. «Mamá y papá». Sofía brincaba en el asiento trasero. «Ustedes estuvieron geniales». Las dos amigas se abrazaban. «¿Y ahora qué hacemos?» preguntaba un papá sin entender todavía ni qué había hecho ni qué había pasado. «Vámonos a Chapultepec», respondió mamá exultante, cobijada por las porras de las niñas. Sonriente, papá giró el volante y «Chapultepec, allá vamos». Sofía y Cristina, montadas en el camello, se lucían. Un ejército de celulares escoltaba el desfile. A David le encantó el lugar y la gente, pero el zoológico lo entristeció. Le disgustó ver a los animales encerrados. Le encantaron las paletas y chocolates que le invitaban y solo no se comía las plantas. El zoológico le parecía un festín, porque papá le compró 10 kilos de alfalfa y 10 de avena antes de que llegaran a Chapultepec. Eran tantos los mirones que querían tomarse la foto con el camello que mamá, las niñas y papá pues acordaron cobrar 5 pesos por cada foto. Así se recuperaban de los gastos que tendrían que hacer para el alimento del nuevo miembro de la familia. Luego de hamburguesas y papas acompañadas con aguas de Jamaica y piña, la familia regresó a Milpalta en medio de la admiración de transeúntes y automovilistas que se quedaban pasmados al ver un camello paseándose en una camioneta. Cristina suplicó a su familia que le permitiera quedarse a dormir en casa de su amiga. Eran vacaciones, caray. Permiso concedido. Segunda pelea. Las dos amigas se prepararon para luchar por el derecho a dormir con el camello. No por ellas, claro, sino por el pobrecito animalito que estaba muy alterado por las experiencias del día. No hubo manera de convencer a mamá y papá. Ni llantos, ni berrinches, ni chantajes. Eso sí que no. Al final, la negociación. Al día siguiente, entre todos, bañarían al nuevo miembro de la familia. La casa amaneció cercada por curiosos que aumentaban a cada minuto. Ya para mediodía, el cerro se había llenado de gente y los videos se habían hecho virales en el mundo entero. Entre la bola de mirones se encontraba un payaso llamado Chinampines. Quería mucho a los animales y además de payaso, era mago y director de un pequeño circo en el que los integrantes eran una familia. Tenían animales, pero como mascotas no actuaban. Chinampines se acercó al camello. Lo miró fijamente a los ojos y delante de todo el mundo comenzó una animada plática con aquel animal. El payaso le hacía preguntas y el camello respondía con sus rebuznos y voces de caracol. El público se doblaba de la risa. El payaso era una persona sensible y por eso se dio cuenta de que el camello era especial. Se enteró de su nombre y se lo comunicó a la familia que lo había acogido. Cristina y Sofía estaban contentísimas de que podían llamar a su amigo por su nombre y de que éste las entendiera. Le pedían que se sentara y que les diera un beso. De eso se arrepintieron. La lengua del camello era como una lija. Todo fue grabado y subido a las redes. En un par de minutos, cada video del camello rebasaba los 50 millones de vistas alrededor del mundo. El chisme no tardó en llegar a los oídos y ojos del dueño del camello. El comerciante enfureció, pero se dio cuenta de que podía ganar una fortuna con aquel animal. Así que enseguida exigió que se lo devolvieran. Nadie le hizo caso. La familia defendió su derecho a conservarlo, ya que lo había encontrado. Las autoridades mexicanas desconfiaron de los argumentos del que se decía dueño del camello y tomaron el partido de la familia. El comerciante entonces envió a un grupo de sanguinarios bandidos para que secuestraran al camello. Vía internet, varios marroquíes advirtieron a la familia que tuvieran cuidado porque aquel hombre era terriblemente malo. Considerando la gravedad de la situación, Chinampines se reunió en privado con la familia para pedir que le permitiera ayudar. Luego de una larga plática, David, entre rebuznos y sonidos de caracol, les dio a entender que preferiría morir que ser otra vez un esclavo en las caravanas del desierto. Sexto cuento. El dragón. Érase una vez un sabio cuentacuentos que se hizo amigo de David el camello. David el camello tenía corazón aventurero, ojos de horizonte. Le gustaba escuchar cuentos y fueron tantos los cuentos que le contaron que David el camello un día decidió escribir un cuento que fuera su propio cuento, un cuento de aventuras, locuras y travesuras. Así fue como David el camello invocó a las mariposas, mensajeras de secretos coloridos, para que pidieran a Júpiter, el planeta con luz de estrella, que los transformase en un diminuto dragón, un dragoncito con alas de mariposa, tan pequeño que copiara entre las letras de un libro. Las mariposas hablaron con el planeta de la luz de estrella, quien les dictó las instrucciones para el encantamiento. Chinampines, el payaso, contaría un cuento en que caería una gran tormenta, una tormenta con poderosos truenos, con rayos que partirían el cielo en pedacitos. David debía perderse en la noche de la tormenta. Al día siguiente se habría convertido en pequeño dragón, revoloteando entre las páginas de un cuento. Al día siguiente, Chinampines les trajo a las niñas el cuento que estás leyendo. Fíjate bien, por ahí revolotea el pequeño dragón.